mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, nos alegramos, por supuesto, muchísimo por la gente que puede estar, desde luego,
los envidiamos también.
Sí, desde luego. Claro. Los envidiamos malamente.
Claro, con hijo insana, de la envidia sana,
con
no.
Con insana. No,
sí. En nuestro caso, en insana envidia, por supuesto. Bueno, muy bien, ayer comentábamos que uno de los temas, digamos, del verano que han aparecido de verdadero interés para la gente, no todo este espectáculo tan deprimente, digamos, de los políticos ocupándose de los problemas de ellos, completamente alejados de las necesidades de la población. Uno de los temas, digamos, centrales que reaparece cada tanto y que reapareció fuerte en las últimas horas es el futuro de la medicina privada en la Argentina. Y cuando hablamos de medicina privada, no solamente hablamos de las prepagas, sino que hablamos de todo el régimen de obras sociales. Bueno, más de 18 millones de personas en la Argentina se atienden por la medicina privada. Están al mismo tiempo todos los hospitales comunitarios, todo lo que es obviamente los sanatorios, en algunos casos de gestión privada. Y en el medio, bueno, la noticia que habíamos tenido, recordamos, ayer hablamos con un representante del sector de la medicina prepaga, es que el gobierno tomó dos decisiones, ¿verdad? Primero, establecer un régimen eventualmente para subsidiar o para aliviar los aumentos de la medicina prepaga, de los regímenes de la medicina prepaga, un tema, digamos, bastante polémico, porque el gobierno se está metiendo en un servicio muy privado, ¿vale? Donde no, digamos, no hay ninguna obligación de nadie de estar afiliado a una prepaga, mucho menos, digamos, del otro lado. Lógicamente, ante el estado de la salud pública, la gente no tiene otra alternativa, la mayoría, digamos, de los que pueden, ¿verdad? Y el otro punto, es decir, hay un régimen por el cual, en lugar de que haya un aumento de 9% en la cuota, el aumento puede ser la mitad, si los ingresos son de unos 6 salarios mínimos, ¿verdad? Que, como hablábamos ayer, prácticamente la mayoría de la gente que contrata medicina privada podría estar inmersa en esta condición, con lo cual el ingreso, digamos, de las empresas caería, ¿verdad? Y del otro lado aparece esto, que a mí en principio me parecía una buena solución, pero que ahí está medio opinada la cosa, que es el famoso régimen de copagos. Esto es, que se paga una cuota menor en el plan médico, pero si te tenés que hacer un análisis,
el tema
tenés,
es qué cuota,
pagar.
Cuánto es la cuota, y sí, porque los estudios son muy caros,
por supuesto,
una endoscopía te puede llegar a costar, no sé,
sin duda,
dólares,
claro, la pregunta es quién lo paga, ¿no?
¿Quién lo
es decir,
paga?
La pregunta, claro, es quién lo paga, porque digamos gratis no hay nada, entonces la pregunta es quién lo paga, y finalmente, bueno, yo te voy a decir quién, en general lo pagan los médicos también, ¿no? Que si vos mirás lo que reciben los médicos por una consulta, y bueno, ahí tenés el ajuste, ¿no? El ajuste en buena medida está sobre los profesionales médicos, que se quejan y que también generan todo un problema que todo el mundo lo está viviendo, ¿no? La dificultad para conseguir turnos, médicos que se retiran de las plantillas de los regímenes de medicina prepaga porque les pagan poco porque cobran poco al mismo tiempo. Bueno, hay toda una discusión que por supuesto tiene que ver con la inflación, que es lo que destruye todo, ¿verdad? Es la inflación lo que destruye todo. Hugo Magonza está en línea, es el titular del CEMIC, es una de las personas con las que yo vengo hablando hace muchísimos años de todo este problema. Yo considero realmente que es uno de los tipos que más sabe de salud pública y de salud privada en la Argentina. Dirige además una organización que justamente es la representante de todos los hospitales comunitarios, el Hospital Británico, el Hospital Italiano, en fin, catedrales, ¿no?, de la medicina en la Argentina, y que están pasando por un momento tremendo con la inflación, y que todo eso, desde luego, se descarga en una clase media, donde estamos perdiendo una de las últimas, yo diría, conquistas que tenía la clase media argentina, de todas las que hemos ido perdiendo, que es tener, digamos, en alguna medida, a precios más o menos razonables, una atención médica de primer mundo, ¿verdad? Eso lo tenía la Argentina y lo está perdiendo, ¿verdad? Bueno, con todas estas novedades quiero saber cómo sigue la cuestión, y con esa intención lo saludamos a Hugo Magonza, que nos está esperando en línea con mucha gentileza. Hugo, un gran abrazo, feliz año. Aquí te saludamos todos en el programa de Marcelo Longobardi. Willy Coban, ¿cómo estás?
Hola, Willy, buen día, feliz año para todos.
Bueno, muchas gracias por llamar y preocuparse por el tema, como se han preocupado ustedes siempre por este tema.
Sí, tuviste que escuchar una larga perorata mía, pero en realidad muchas de las cuestiones que yo expliqué me las venís explicando vos hace muchos años, ¿no? Así que vos también sos el culpable.
No, bueno, pero ha sido una introducción impecable sobre el tema. Yo te digo, acá hay varias cosas que me parece que son... Algunas vamos ahora después a ampliar desde el punto de vista técnico, donde hay una gran confusión, pero acá hay un tema, me parece, que es conceptual. Cuando alguien quiere subsidiar algo, lo subsidia desde el Estado. No hace una especie de subsidio cruzado dentro de la propia población. En el caso de los afiliados, cuando vos decís algún tipo de afiliado le vamos a cobrar 8,91 y a otro le vamos a cobrar 4,91, estamos diciendo, bueno, unos van a pagar menos que otros por un servicio que es exactamente el mismo.
Claro.
Al ser así, como la diferencia no la va a poner el Estado o no la va a poner nadie, la va a terminar poniendo el propio sistema. ¿Y el propio sistema cómo lo pone? En la pérdida de rentabilidad de la gente, del empresario, que hace rato que eso ya se perdió por virtud de que la inflación se comió los ingresos de las empresas de medicina prepaga, lo va a pagar el beneficiario propiamente dicho. El que pone la diferencia lo va a pagar en disminución de la calidad de sus servicios. Y eso me parece que es la parte que no está bien. El Estado ha considerado la medicina prepaga un servicio público, como si fuera luz o gas o otros conceptos que tienen que ver con la vida pública. E interfiere en los contratos de la medicina prepaga desde el año 96. O sea, yo digo, para hacer memoria, hace años que vienen castigando al sistema privado, que yo te diría, como vos aclarás, es probablemente un baluarte de la clase media y más que media argentina, porque
claro, lo hemos visto con el COVID, nada menos, digamos, ¿no?
Con el COVID, muy poca gente, salvo algunos periodistas, esa nota la levantaron, más que unos aplausos que fueron realmente gratificantes al comienzo de todo. No hubo un tratamiento especial, un reconocimiento más que algún subsidio menor que ni compensó los mayores costos que hubo durante ese periodo. Y el sistema de salud se lo puso al hombro. Entonces ahora les digo, en este momento, el año pasado, esto se dispara cuando la vicepresidenta de la Nación dice que la medicina prepaga no debería haber aumentado el 114%, lo cual fue un error, porque la medicina prepaga no había aumentado un 114%, porque ella estaba, es más, la Superintendencia de Servicios de Salud da una información donde el aumento de la medicina prepaga está cerca de la inflación de este año, el 95. ¿Por qué? Porque ella, alguien le dio el dato de tomar enero, febrero, cada uno de los meses, pero el primer es del año. Era una deuda de aumentos de años anteriores. O sea que los últimos 3 años la medicina privada aumentó muy por debajo del costo de vida. Y sabemos que el costo de vida todavía está por debajo del costo de salud. Uh-huh. Y la propia superintendencia hace un cálculo desde hace unos meses, que ahora se extendió, que es la fórmula de costo de salud, que es una polinómica que no representa perfectamente
el costo de salud. Pero Hugo, en términos prácticos, digamos, hoy los afiliados de las empresas de medicina prepaga tienen que llenar ese famoso formulario y digamos, esto está rigiendo en este momento. ¿Puede la gente llenar ese formulario supuestamente para pagar una cuota menor?
Bueno, esa es la norma. En este momento la página está, la resolución está en funcionamiento, la página de la super está en funcionamiento, y la gente puede llenar el formulario, y acá empiezan a haber algunas dudas que siempre se generan dentro del sistema cuando el sistema se está implementando en términos de pocos días, ¿no? Uh-huh. Desde que arrancó hasta ahora, y con un horizonte del 20 de enero tenerlo como máximo, que ya es mucho, porque vos tenés que facturar, vos tenés que llenar la declaración jurada en la página de la super la tiene que validar contra los organismos del contralor, nos tiene que aparecer a nosotros la habilitación de esa persona que está cumpliendo con los requisitos, y a partir de ahí tiene habilitado el cobro del valor subsidiado, digamos.
Pero se parece a la segmentación tarifaria, digamos, de alguna manera, ¿no?
Tiene un parecido. La diferencia es que está saliendo con dinero público, sí, con dinero privado, ¿no?
Exactamente, claro, exactamente. Decime, ¿y qué pasa con el régimen de copago? Ahí, ¿cuál es tu visión respecto del tema? Que, claro, en un punto parece razonable, digamos, pero bueno, no sé si... En general la gente lo rechaza, ¿no? La gente lo rechaza.
Bueno, hay varios abordajes del mismo tema. El primero, que yo no puedo estar en desacuerdo con los copagos porque lo alenté toda mi vida, digamos. Uh-huh. El sistema de copago, para el que tiene recursos, ¿viste? Porque acá tenés que pensar, el copago tiene dos efectos. Un efecto que es moderador del gasto, que la gente no vaya innecesariamente a hacerse prestaciones médicas. Eso tiene que ver con un valor del copago que todavía no está fijado, uh-huh. Porque si es un valor muy, muy alto, la gente no va, y si no va es peor, porque se enferma, claro. Y si se enferma después la tenés que atender. Y otro concepto que vos lo vas a entender, y a lo mejor lo vas a poder explicar mejor que yo, que es la cofinanciación del sistema. Entonces vos, con un modelo de copago para la gente que puede, porque la gente que es pobre y que no tiene recursos, el copago no es un limitador, el limitador es la pobreza. Porque el colectivo es el copago. No puedes subirse al colectivo, no puedes llegar al hospital. Esa es una restricción a la atención médica. Nadie va cuando no, digamos, nadie va a hacerse atender si es una persona que tiene pocos recursos, el hospital le queda lejos y que además de eso no tiene la manera de hacerlo de una manera accesible. Esto es para la gente con algún grado de poder adquisitivo.
Sí, entonces, que es la gente que elige, digamos, pagar una medicina privada, ¿no?
Y ahí va. El copago, nosotros hemos puesto en marcha muchísimos planes copagados. Es más, deberían ser obligatorios los planes copagados para cierto grado, cierto nivel de posición socioeconómica. Porque es un, salvo que vos quieras pagar un plan muy, muy caro, pero ahora los planes están regulados, entonces vos no lo podés poner un plan muy, muy, muy caro. Vos lo que podrías hacer es tener planes que moderen el consumo en virtud del copago. Eso sería lo razonable y funciona en todo el mundo. Ahora, si vos tenés que, por obligación, tener un plan que valga 25% menos cuando le pones los copagos, no hay cálculo actuarial en el mundo que justifique ese dato. Es muy 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 complicado, salvo que vos pongas unos copagos sumamente altos. Pero acá, pensá lo siguiente. La medicina, y como vos lo diste a entender recién, se ha ido pauperizando muchísimo. Entonces, ha ido achicando el pago a la prestación médica, incluyendo el pago a los honorarios de los profesionales, que cada vez es... ¿Por qué se van los profesionales algunas veces, en algunos casos, en algunas especialidades de la cartilla? Prefieren la vida privada, y digamos, a lo mejor en vez de ver 10 personas...
Sin duda, está todo el sistema distorsionado con la inflación.
Distorsionado. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que los pacientes que están dentro del sistema y que están realmente con alguna enfermedad, el copago, aunque sea un copago levemente importante, digamos, para el bolsillo de cada uno, dependerá lo que pueda pagar, el copago es poco, porque cuando vos hablas de medicamentos que cuestan entre 300, 400 mil pesos por mes y $1,000,000 por año, no hay copago que lo compense en un 25%. Nosotros hemos hecho cálculos hace mucho tiempo atrás, que en poblaciones normales, normales, vos podías hacer una reducción del 10, el 15% si cobrabas copago en todo lo que ahora la superintendencia estableció como niveles de primer nivel y segundo nivel.
Para cerrar, Hugo, entonces, el 25% parecería un número que es difícil que las empresas puedan reducir. Podrían reducir la cuota en un 10 y en un 15.
Sí, siempre y cuando el plan estuviera armado para eso, no una cosa impuesta con techo del precio y techo del copago. Por eso vos tenés que tener un equilibrio entre un valor y el otro. Es economía pura, Willy.
No, además el punto final es que se pretende, digamos, tratar a la medicina privada, incluso al régimen de obras sociales, como si fueran el hospital público. Y el hospital público, para eso está el presupuesto y para eso precisamente se pagan impuestos, para que exista el hospital público. Pero lógicamente, como ese presupuesto no se sabe muy bien a dónde va y no existe el hospital público, entonces los gobiernos le tiran al sector privado la carga de tener que atender lo que debería atender el hospital público. Una vieja historia que viene ocurriendo hace muchísimos años. Bueno, estábamos escuchando a Hugo Magonza, el titular del CEMIC, el titular de ACAMI, con esta polémica que me parece, Hugo, que recién está comenzando y veo que se va a complicar cada vez más, ¿verdad?
Mira, yo lo que te digo es, si me permitís, para un cierre acá, hay cuando las cosas no se planifican con precisión, con tiempo, generan un montón de vacíos normativos. Los vacíos normativos hacen pobres a muchos y hacen ricos a algunos. Sí, claro. O sea, ¿viste? Después va a haber un montón de reclamos y demandas, incluso esas pseudo asociaciones de defensa de los consumidores que se arrogan el derecho a la defensa y te demandan por cientos de miles de pesos o de millones de pesos en virtud de que interpretaron mal una norma. Las normas interpretadas con este proceso donde no hay una claridad y las cosas armando sobre la marcha, va a suceder. O sea, esto no es bueno. Estamos viviendo como, es más, hay un trabajo que está haciendo la superintendencia tratando de poner en orden un poco todo este tema, pero bueno, está corriendo con los tiempos cortos, con las dificultades de todos nosotros.
Hugo, te mandamos un abrazo grande, gracias por tu tiempo, como siempre.
Willy, un abrazo enorme y nos vemos cuando quieras.
Sí, señor, 7:25 en la mañana, recién escuchábamos.